movida con la elección de nuestro candidato a presidente electo. Uh-huh. Y el 2024 arrancó con... Bueno, o sea, yo en lo personal no tengo ningún cargo público, uh-huh. Pero sí, obviamente, sigo participando activamente de todo lo que refiere al Consejo Deliberante de acá de Las Flores, con dándole una mano a Fede y a Nacho, que están ahí. Y después, todo lo que refiere a la quinta sección electoral, de la cual Las Flores parte, estoy dando una mano con todo lo que es la organización de la misma.
Uh-huh. ¿Estuviste en la apertura?
Sí.
El lunes anterior.
Sí, sí, fuimos invitados a la apertura de, uh-huh. de las sesiones de legislativas en el Congreso de la Nación, y la verdad que fue una experiencia
te iba a preguntar
muy
a propósito,
linda.
¿Qué sentiste?
Yo ya había estado cuando Javier juró como presidente, que fue una locura, porque bueno, nada, yo a Javier lo seguía desde que estaba en la tele, me gustaba mucho las ideas que planteaba, algunas muy disruptivas, que creía que hacían falta en un contexto en el que estábamos viviendo y seguimos sintiendo. Y bueno, verlo ahí cuando juró fue tremendo, porque bueno, todo el trabajo y el sacrificio que hicimos durante el año pasado, que fue todo muy cuesta arriba, tuvo su fruto, y nada, la verdad que muy contento. Y después también el viernes anterior, cuando fue la apertura de sesiones, uh-huh. En un discurso creo que fantástico, en el cual hizo una radiografía cruda y dolorosa de la situación en la cual la administración esta recibe el país, y con una convocatoria de llamado a un pacto histórico, que va a ser el pacto de mayo, en la cual convoca a los gobernadores
al 25, ¿no?
Sí, uh-huh. El 25 de mayo en Córdoba, donde convoca a los gobernadores a generar un consenso para plantear 10 puntos para generar la base del crecimiento argentino.
Uh-huh. Te iba a preguntar sobre eso. ¿Se ponen de acuerdo en algunos puntos? ¿Hay consenso? ¿Tratan de dialogar? Yo sé que tienen opiniones diferentes y políticas extremas, pero ¿dialogan? ¿Hay diálogo?
Yo, a ver,
en el país, que por ahí es complicado, lo tenemos que decir.
Mirá, de la ley de ómnibus se bajaron 300 artículos, o sea que diálogo hay, pero bueno, qué loco que justo se cayó la ley cuando fueron a tocar los fondos fiduciarios, que son fondos que tiene la política como caja, de más de 10 mil millones de dólares al año, de los cuales no hay rendición de cuentas, y justo se cayó en el inciso H, que era donde iban a tocar los fondos esos. Creo que ahí, bueno, quedó expuesto un poco quiénes son los que realmente quieren un cambio para este país, y quiénes son los que quieren seguir haciendo lo mismo de siempre. Me resulta un poco... No sé qué nombre ponerle a la palabra, pero raro que quieran enseñar cómo gobernar uh-huh. las personas que dejaron un país con 50% de pobres, con una educación paupérrima, de la cual Argentina fue expulsada de las pruebas PISA por falsificar los datos. Después, sin ir más lejos, en Chaco, dirigentes sociales que tenían cautiva a 100 mujeres para explotarlas sexualmente, y estaban ligadas al gobernador Capitanich. Entonces, después ahora los seguros de Alberto, más de 20 mil millones de mango que le robaron a los abuelos en ANSES. Y la verdad que yo miro todas estas cosas y hoy vienen con el dedo a querer marcar de cómo tenés que hacer ciertas cuestiones a nivel nacional, y me da un poco de vergüenza ajena. Pero bueno, hay gente que no la tiene.
Bien. Si tuviese que elegir tres puntos y problemáticas sociales del país, ¿por cuál comenzarías?
Obviamente,
en general, a término...
Como lo mencioné durante toda la campaña, yo no soy un fanático del gobierno. Sí, obviamente, acompaño y apoyo. Uh-huh. Pero obviamente que no estoy de acuerdo en todas las medidas, y Y creo que es valorable decirlo, porque no todas las personas que defienden un espacio político lo dicen y mueren con la idea de lo que dice el líder. Y como mencionó Javier, nosotros no somos ovejas, y en lo que no estoy de acuerdo lo voy a mencionar y voy a levantar mi mano y decir, mirá, esto no va para mí. Uh-huh. Y cada cual dará su explicación. Obviamente lo que está más complicado es el tema de precios, que están empezando a tener una baja fuerte de la inflación, que bueno, tiene que ver un poco por la caída del consumo, tiene que ver también un poco por la, porque los formadores de precio, por decirlo de alguna manera, que son uh-huh. las grandes cadenas de alimentos y farmacéuticas, prediciaron pensando que se iba a ir el dólar a 3.000 con la administración de Javier, y resulta que hoy está en 9.80.
Uh-huh. Está debajo de los 1.000.
Uh-huh. Está de baja. Esto tiene una explicación fuerte también, porque hay algo que se ha escuchado en el último tiempo, de que tiene que ver con que la clase media está reventando el canuto de dólar para mantener. También tengamos en cuenta que los agroexportadores pueden liquidar el 20% de sus ingresos del exterior por bolsa, por cable, por mercado, por decirlo de alguna manera, lo cual está llenando la plaza de, por decirlo, la plaza financiera, la está llenando de dólares, y después la otra parte va por el Banco Central, como se hace habitualmente. También lo que haya que haya una brecha chica entre el dólar oficial y el dólar blue va a generar una condición, creo, de liquidación más favorable que en los últimos años, porque bueno, hoy la brecha para vender cereal y comprar insumo, más allá de que el producto de los insumos está muy caro, creo que va a haber un reacomodamiento de precios, y obviamente también creo que las jubilaciones es un tema muy delicado que estamos viviendo. O sea, yo no lo vivo porque no soy jubilado, pero mi abuela sí, no la veo de afuera, por decirlo de alguna manera. Pero lo loco es que se planteó una reforma jubilatoria en la ley ómnibus, la cual planteaba un aumento mensual acorde al índice de inflación del mes anterior a los adultos mayores, y también la voltearon para atrás. Entonces digo, creo que hay que ver todo el partido y ver dónde están poniendo trabas, la cual están permitiendo que no se puedan generar ciertas reformas que son totalmente necesarias, como también un poco la reforma laboral, porque me dicen, vamos a perder los derechos de los trabajadores. Pará, tenés un 50% de los trabajadores que están en negro, ¿y por qué pasa esto? ¿Y esos trabajadores qué derechos tienen? Creo que esto está empezando a dar ciertas discusiones que antes daba miedo, o temas que antes daba miedo tratarlos, y que...
Sí, daba temor exponerlos.
Daba temor exponerlos porque no eran políticamente correctos, porque parecía que ibas a venir a patear un tablero, y sí, lamentablemente en la situación en la que estás hacía falta patear un poco el tablero.
¿Cómo ves la ciudad, Bernardo? ¿Cómo ves el pueblo?
Yo creo que las Flores en cuanto a infraestructura, ha crecido un montón en los últimos años, que es algo que no se puede negar. Uh-huh.
Crecimiento por ahí, quizás. Uh-huh.
Yo creo que el desafío más importante que tiene el intendente, en mi humilde opinión, ojo.
Sí, por supuesto.
Creo que el desafío más importante que tiene el intendente para su próxima administración, que ya comenzó, es un poco la planificación industrial de las Flores, con una visión a largo plazo, para dejar de tener una dependencia tan grande de un solo sector, y que cada vez que haya un cambio de política no veamos tan afectados acá internamente. Uh-huh. Creo que una modificación en cierta parte de la matriz productiva sería muy interesante para la ciudad.
Bien, tema salud. ¿Has estado cerca? ¿Salud local?
Salud local, bueno, la suerte que tenemos acá en la ciudad es que tenemos un hospital provincial que, bueno, también está muy complicado con el tema de insumos y demás. Uh-huh. Y después, el tema de idioma es un tema muy, muy complicado, que creo que debería ser la principal dolor de cabeza, tendría que ser en este momento, del gobernador Axel Kicillof, que es una no está brindando los servicios que debería brindar. Y,
al 100, de última.
Sí, y nada, la vaciaron. Y bueno, alguien se tiene que hacer cargo y empezar a ordenar todas estas cuestiones. Por eso nuestro referente en la quinta sección, que es Alejandro Carrancio, es diputado provincial, hizo un pedido de informes y de estado de situación de Ioma para que pueda, no sé, por lo menos mejorar.
Esa parte, justamente.
Por lo pronto, nosotros desde el Consejo, lo que... Bueno, las sesiones se abrieron ayer. Bueno, tengo un puntito ahí para comentar.
Te iba a preguntar sobre anoche.
Quiero mencionar este punto. Nosotros, el principal proyecto que vamos a meter en ahora, creo que es el 21, en la próxima sesión, va a ser la de la democratización de la elección de los aportes de para las obras sociales de los trabajadores municipales, que hoy van directamente a IOMA. Uh-huh. Y entonces lo que nosotros queremos es que ellos tengan la posibilidad, la herramienta de elegir para qué obra social o mutual o prestador de salud quieren derivar sus aportes, lo cual va a conllevar a que tengan la competencia misma, mejor precio, mejor servicio, y se va a ver beneficiado obviamente el trabajador. Ahora, si todos los trabajadores quieren seguir manteniendo IOMA, buenísimo, no es que es una obligación, pero que estaría bueno que tiendan la herramienta para poder elegir. Y después, por otra parte, ayer el intendente, finalizando su discurso, convocó a trabajar en conjunto, por lo cual nosotros desde la herramienta que tenemos desde el Estado Nacional,
del espacio de ustedes, exacto,
sí,
uh-huh,
vamos a colaborar con la gestión de recursos para la ciudad, en principio con la Secretaría de Municipalidades de la Nación, que depende del Ministerio del Interior, y por otra parte también con la Secretaría de Integración Sociourbana, uh-huh, que está liderada por Sebastián Parejas, que es nuestro líder a nivel provincial, en la cual la Secretaría esta, la principal función que tiene es la urbanización de barrios populares, por lo cual nosotros ya tenemos identificado dos o tres barrios populares de acá de la ciudad, en las cuales vamos a iniciar las gestiones para poder urbanizarlo y mejorar la calidad de vida a estos vecinos.
¿Van a trabajar en eso?
Vamos a trabajar en eso.
Una de las cuestiones y tantas más en este año que va a ser largo y que acaba de comenzar, que no empezó todavía. Anoche empezó en sesiones, pero en lo trabajo arrancará ya hoy, desde esta mañana en adelante, porque no para esto.
No para, ya viene de antes.
Viene ya de atrás.
No va a parar. La verdad es que está buena la dinámica. La verdad es que también la experiencia que estamos teniendo hasta el momento en el Consejo Deliberante es muy, muy buena. Fabián Blastein, la verdad que nos recibió muy bien, uh-huh, y es una persona con la cual podés hablar y hay bastante diálogo y nada, nobleza obliga a decirlo, por más que estemos en distintos espacios o tengamos miradas diferentes,
otra
en ciertas
perspectiva,
cuestiones,
claro.
Nada, el diálogo existe siempre con respeto y la verdad que es algo para valorar en esta famosa grieta que existe, que a veces no se pueden sentar a hablar dos personas, y bueno, la verdad que acá, por lo menos en lo que refiere a nosotros y la ciudad, por el momento venimos bien.
Bien, yo quiero que personas que más allá que tengan camiseta o ideología política, piensan para el país, y eso debería terminar lo que es grieta.
Totalmente.
Consenso, solidarismo, pensar en el futuro, se va a hacer difícil, pero es una tarea desde uno de la casa, así que ustedes pondrán su granito también para fortalecer y llamarlo como ejemplo.
Y la grieta,
no es fácil.
La grieta fue el negocio de los dos partidos políticos que había solamente hasta el momento y creo que se vio reflejado porque uno puede explicar la derrota del peronismo por cómo venía la coyuntura, una inflación, uh-huh, de medida, actos de corrupción y un montón de cuestiones que no hace falta enumerar en esta entrevista. Y por el otro lado tenías al PRO y Juntos por el Cambio, que decías, bueno, hace dos años pensaba el próximo presidente es Rodríguez Larreta, o Juntos por el Cambio va a ser el que conduzca el país. Y lo de Javier, que entró por el medio y robó parte del electorado del peronismo y gran parte del electorado de Juntos por el Cambio, demuestra de que se terminó ese negocio de que había con la grieta que tanto daño nos hizo, ¿no? En este último tiempo.
Bien, Bernardo, ¿algo que añadir, algo que agregar? Estás trabajando constantemente y pasás horas. Y que te dedica, te lleva tiempo.
24/7.
Familia y amigos dentro de lo mismo, pero lo entienden porque es constante. Sí, sí, estar informado, leer, pensar cosas para la ciudad, aplicar términos. Estás en eso constantemente.
Constantemente, y la verdad es que por suerte estamos recibiendo mucha gente en el consejo que viene con sus problemáticas y tratamos de resolver. Y la verdad que también es una experiencia muy linda la de gestión. O sea, yo no tengo, como digo, un cargo público, pero sí trato de dar una mano constantemente por la otra parte. Y la verdad que por el momento me gusta, me encanta planificar cosas que o ideas que podamos llevar a cabo desde el consejo. Y nada, ojalá podamos seguir en esta línea y que todo lo que pensamos lo podamos crear. Porque bueno, entiendo que también que la juventud y también la sociedad se tendría que empezar a involucrar más en estas cuestiones.
Participar.
Participar. Porque es fácil, tal vez, echarle la culpa al funcionario de turno desde el sillón de casa, pero creo que estaría bueno que todos nos involucremos y empecemos a tomar acción de esto y en todo lo que refiere a la sociedad misma, ¿no? Porque también creo que en las asociaciones, clubes de barrio, que necesitan gente para trabajar y para que la historia y la dinámica de ciertas instituciones no muera por falta de tal vez de participación ciudadana. Entonces también invito a los oyentes y vecinos que estén interesados en aportar un granito de arena o aportar una idea, que se acerquen
es bienvenida,
al consejo,
claro, sí.
O también a distintas instituciones que están trabajando y que ves que le cuesta renovar sus integrantes, pero por una cuestión de personas que quieran destinar tiempo a este tipo de instituciones.
Tenemos un mensaje de un oyente. Buen día, Damián. Buen programa. Por favor, preguntarle al señor Lema cómo votaron los concejales de La Libertad la ordenanza impositiva municipal en nuestro medio y cuáles fueron sus fundamentos. También a nivel nacional, cómo ve el tema de las actualizaciones de las jubilaciones para quienes pagamos más de los años necesarios para jubilarnos. Algo hablaste recién de eso, pero Juan Carlos acaba de preguntar.
Bueno, no, es un buen punto el que pregunta sobre la fiscal impositiva.
Exacto.
Nosotros votamos a favor porque entendíamos que era un aumento nominal, no real, de impuestos, que era un 140%, con una inflación que terminó el año en 220%. Y la negociación nuestra, para que comprenda el oyente, nosotros tenemos un voto y el oficialismo tiene mayoría absoluta. O sea, si nosotros votamos en contra, de todas formas iba a salir aprobada. Porque bueno, los vecinos eligieron para que tengamos solamente un representante en la banca. Y nosotros votamos a favor de esa ordenanza porque negociamos con el oficialismo la reducción de 40 tasas que a nuestro parecer eran distorsivas y que no tenían una recaudación fuerte. A cambio de votar a favor desde el oficialismo y también con la promesa de discutirlas durante el año para eliminarlas por completo. Por ejemplo, que es como poner cualquier comercio que tenga, que ponga un cartel en la calle, se le va a cobrar una tasa, lo que tenga mesa afuera se le va a cobrar una tasa, bueno, todo eso y 40 tasas más eliminamos de cobro de este año por votar a favor. Nada, puede sonar fuerte, pero bueno, era o votar a favor o votar en contra y no conseguir nada. Entonces nosotros elegimos conseguir la reducción de 40 tasas de impuestos para poder seguir, por lo menos darle un alivio fiscal a los comerciantes. Que muchas de estas tasas no se pagan, te dicen, pero te genera una deuda, entonces estamos la misma.
Estás
dando vuelta a la misma o terminás debiendo un favor a un burócrata de turno para que después te termine condedorando la deuda misma. Así que creo que fue una buena decisión.
Bien, Bernardo, agradecerte por tu tiempo. La invitación abierta para cuando quieras venir acá y exponer. para vos y tu bloque en la mañana de la radio. Y nada, seguramente nos vamos a estar cruzando porque el año es largo y esto recién empieza, así que vamos a estar a full. Así que lo quieras añadir, agregar, a gusto.
No, nada, como siempre, muchas gracias a vos por el espacio, a Marce siempre que está ahí al pie del cañón, y a todo el grupo Canal 3 que siempre nos da un espacio para poder comentar nuestras ideas, y bueno, allá ello. Muchísimas gracias.
Buena semana y buen año también, ¿eh?
Igualmente para vos.
Pasó por Estudios Bernardo Lema, aquí La Libertad Avanza en Las Flores, a 7 minutos de las 10 de la mañana.